Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La diversidad sexual y de género es un término empleado para referirse a toda la diversidad de sexos, orientaciones sexuales e identidades de género que existen en la humanidad. Históricamente, estas poblaciones, según los contextos culturales, han sido discriminadas o aceptadas dentro de diferentes sistemas sociales. Es decir, la concepción de lo LGBTI no es nada nuevo, ni tampoco es la única manera de nombrarle a la diversidad sexual humana. Mi nombre es Daniel Niskup y le invito a acompañarme durante estos 30 minutos a platicar sobre la diversidad sexual y de género y cómo esta se vive también desde las comunidades de Oaxaca. Aprendamos sobre diversidad sexual e identidad de género. Identidad de género. La identidad de género es cómo una persona en su cerebro piensa sobre sí misma. Y esto puede ser mujer u hombre. Intermedio se encuentra las personas intergénero. Expresión de género. La expresión de género es cómo una persona demuestra su género, basado en los roles de género tradicionales a través de su forma de vestir, de actuar o de interactuar. La expresión de género puede ser femenina, masculina o en medio se encuentra la andrógina. Sexo biológico. El sexo biológico hace referencia a los órganos medibles objetivamente, como pueden ser las hormonas, los cromosomas, la vagina, los ovarios, el pene, los testículos o la combinación de ambos. Por ello, para el sexo biológico existen las hembras por un lado, los machos por el otro y en medio existen también las personas intersexuales. Orientación sexual. La orientación sexual es hacia quién se siente atraída una persona, física, espiritual y emocionalmente, basado en su sexo, género y en relación con el suyo. La orientación sexual se encuentra en las personas heterosexuales por un lado y homosexuales por otro. En medio también se encuentran las personas bisexuales. Platicamos con Lucas Avendaño, artista mushe, performancero y antropólogo de Tehuantepec, quien nos comparte su experiencia viviendo su propia diversidad dentro de una comunidad en Oaxaca.
Lucas, estamos siempre estamos en una situación de visibilizar a la diversidad sexual y desde esta ocasión lo queremos hacer desde las comunidades, que bueno, sí se ha hablado, pero ahora desde Oaxaca. Tú como, te asumes como mushe. ¿Y cómo has vivido tú de alguna manera esta diversidad en la que tú te desenvuelves dentro de tu comunidad?
Yo creo que una respuesta va de la mano de la otra. Cuando uno vive en comunidad, uno no se asume que es de una comunidad. Es decir, no cuando uno nace, crece en una comunidad, no tiene muy claro esa diferencia entre que hay una comunidad, tú vives en una comunidad, confinado en una comunidad y está todos los demás que viven en las grandes ciudades, porque de repente ni siquiera aparece en la cabeza de uno las grandes ciudades, porque no, por el mismo desconocimiento. En ese sentido, el asumirse, la forma en que yo me fui desarrollando, no existía esa concepción de que éramos diferentes con relación a las otras identidades de identidad de género, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño, digo de género y no sexuales primero porque la sexualidad tiene que ver con un ejercicio posterior a la identidad de género. Uno va a la primaria y todavía no tiene atracción por las niñas o los niños, según sea su caso. Uno va a la secundaria y a veces pasa a la secundaria y tampoco, sobre todo en contexto de comunidad. O sea, viene después de los 15 años, empieza a tener como esa curiosidad o ese despertar de la sexualidad. Yo creo, como yo lo viví en comunidad, fue bastante tardía. Y por eso hablo del género. Y en contexto del género, yo me doy cuenta que mi condición estaba sujeta más a mi capacidad para resolver responsabilidades que se me adjudicaban, más que nada. O sea, yo contaba en tanto que podía resolver necesidades que, o tareas que me adjudicaban en el, al interior de mi seno familiar. Yo recuerdo que, por ejemplo, todos los días mi madre se iba a la huerta a recoger frutas porque después las llevaba al mercado al centro de Tehuantepec. Y a mí me dejaba en la casa y me decía, te vas a quedar, pero quiero que cuando regrese ya esté lavado el maíz. Y yo lavaba el maíz. Después, como yo sabía que de que una vez que ella regresaba y ya que tenía probado que lo hacía bien, entonces yo empecé por mi propia decisión llevarlo al molino. Y cuando ella regresaba, pues ya estaba la masa. Y una vez que yo veía que ella probaba que ya estaba bien la masa, entonces yo, cuando ella regresaba, yo ya amasaba la masa. Cuando ella regresaba después, yo ya le echaba un poco más. Entonces, son una serie de trabajos que me doy cuenta que tu lugar que vas adquiriendo dentro de tu comunidad es en función de la capacidad de responder a las diferentes responsabilidades que se te dan. Un niño o una niña te la mandan a cuidar chivos, la mandan con 4 chivos y regresa con 3, difícilmente le van a dar más responsabilidades porque es incapaz de cumplir esa responsabilidad. O que le dicen, cuida a tu hermanito y me celo, y al rato que llega la mamá ya salió de la mata. Entonces, me doy cuenta que más que la cuestión de la identidad de género, es más bien una cuestión de responsabilidades, el cómo vas cumpliendo. Y yo creo que en muchos lugares funciona así. Ya el género vino a posterior, y ya cuando, después de en la preparatoria, fue cuando yo más tuve esa decisión de jugar con los roles de género. Pero antes crecí como lejos de pensar que estaba transgrediendo alguna norma, alguna regla, pues, ¿no? Porque incluso en los juegos de niños me parece que en el contexto del Istmo, o sea, me era permitible si yo jugaba a la casita o a la mamá y al papá, y en los roles de género yo decidí hacer la mamá. Entonces, yo no diría que yo me considero mucho, más bien es cómo te van desarrollando quienes después te empiezan a nombrar por la decisión o por las prácticas mismas que estás asumiendo, es que te van nombrando que eres, ¿no? Es un poquito como, creo yo que, sí, más que nada es como el chico que juega muy bien fútbol y él no dice yo juego muy bien fútbol, sino que los demás van teniendo un reconocimiento de que juega bien el fútbol.
Claro.
Que es muy bueno para pegar panales, y los demás vamos reconociendo que tiene buena puntería para los panales. Entonces, no creo que en primer momento no es que uno diga yo soy muy bueno para esto. Eso de autorreconocerse me parece que es una forma de concebir, pero que viene desde la construcción misma de la occidentalización, pienso. Es decir, el autorreconocimiento es también incluso una práctica que se da, por ejemplo, en los sistemas empresariales, ¿no? Que hay que reconocer al empleado del mes para que se esmere más, hay que reconocer a la empleada del mes, hay que reconocer, o el típico entregarte reconocimientos en la escuela para que le eches ganas. Me parece que es una lógica bastante occidental que se ha implementado desde el sistema educativo formal, pero en la comunidad me parece que el autorreconocimiento viene no de uno, sino que el autorreconocimiento viene a partir de los otros que van viendo cómo estás viviendo tus roles socioculturales, y en función de eso es como uno se va desarrollando, y es como también van reglamentando tu comportamiento.
Claro.
Por eso digo que cuando de repente hay alguien que no está respetando la vida comunitaria, es sancionado. Entonces ahí se da cuenta que está transgrediendo las normas, pero en este caso, en mi caso específico, como yo no recibí ninguna prohibición, entonces yo viví como una chivita sin mecate, pues.
Vamos a hacer una pausa para escuchar la canción Cheney, Miedo, de La Bruja de Texcoco, quien es física por el Instituto Politécnico Nacional, intérprete y compositora de música folclórica mexicana, y que transgrede la norma a partir de reivindicar en su cuerpo y en sus presentaciones a las identidades femeninas de las diversas culturas que hoy conforman México.
ya no ver el sol, si el sol seguirá ahí cuando tú ni yo estemos aquí. ¿A qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó. ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor. Recuerda que hay que ser sinceras al andar. Sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad. Tienes que ser fuerte, pues es el precio que se tiene que pagar.
Seguir con la entrevista a Lucas Avendaño, le recordamos que nos interesa conocer su opinión. Esperamos sus mensajes al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com o bien búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta.
El ser nombrado, nombrade por la otredad, ¿no? Es al final quien te pone en una posición dentro de esta comunidad, como tú mencionas. Sin embargo, bueno, también hay algo muy interesante. Este nombrar a la otredad, por lo menos como ha sucedido en el Istmo y también en muchos otros lugares, ha existido desde tiempos inmemorables, ¿no? Que incluso no se les nombraba lesbiana, gay, bisexual, transexual, sino de otras maneras infinitas que podríamos decir en este momento. ¿Tú consideras que esta concepción de sexualidad o de género, que evidentemente antes no se le llamaba así, pero que existía el hecho, ¿tú crees que esta forma de concebir la sexualidad, de alguna manera podríamos decir, entre comillas, aperturar esos espacios para las personas que podrían ser consideradas diferentes, podría contribuir de alguna manera a todo este rollo de discriminación que hay tanto afuera, desde afuera de la comunidad LGBT, como desde adentro?
Sí, yo creo que una diferencia entre lo que sucede en comunidad y lo que sucede en las comunidades LGBT, uh-huh, es que, para empezar, digamos que lo que sucede en comunidad, en el caso del Istmo, esta expresión, esta forma de vida de ser mujer o de la mujeridad, tiene que ver con un ecosistema cultural, digamos, orgánico, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno nace, crece con una serie de relaciones sociales, culturales, entre con los amigos, con las amigas, los vecinos, las vecinas, los familiares. Es decir, tú desde que naces, muchas veces, hace 40 años era muy común que las mamás se cargaran a sus hijas, hijos, con las vecinas. Pues échale un ojo a mi hija, échale un ojo a mi hijo, ¿no? Ahora, bueno, se ha modificado mucho con toda esta descomposición social que ha permeado incluso a las comunidades. Y la diferencia que quiero decir es que las comunidades LGBT, precisamente las comunidades, están insertas dentro de una comunidad artificial. Es decir, estas comunidades se han encontrado en espacios en donde muchos de ellos no han nacido, no han crecido, no se han desarrollado. Uh-huh. Yo digo por muchas experiencias de conocidos que han tenido que emigrar a otras ciudades del país, y se han encontrado con esas comunidades, pues, porque realmente se encuentran con un ecosistema hostil para ellas, para ellos. Uh-huh. Entonces, sí, es al lugar que ocupa tu familia, que en contexto de comunidad, pues tu familia tiene una historia, saben hija de quién eres, nieta de quién eres, hay un reconocimiento de una genealogía, a diferencia de un contexto de urbanizado, de ciudad, en donde ahora sí no saben ni quién madre te parió, pues, ¿no?
Ajá,
no
claro.
Saben ni o sea, eres un anónimo, eres un invisible, aunado a todas estas prácticas en donde solo existes en la medida de mano de obra heteronormada, pues, ¿no? Porque en contextos urbanos generalmente uno termina proletarizándose, a diferencia de contexto de comunidad donde siempre la comunidad es generalmente poseedora de los medios y métodos de producción. O sea, es campesino y es dueño de la tierra, o es artesano y es dueño de los instrumentos, que de ellos mismos se encargan de intercambiar sus productos, a diferencia de las ciudades donde solo vende tu mano de obra.
Claro.
Y mano de obra heteronormada, pues, ¿no? O eres hombre o eres mujer, pero fuera de ahí, hombre o mujer sí, pero fuera de ahí no hay espacio para las otras identidades, pues, ¿no? Porque lo que me parece que el sistema laboral de las grandes ciudades, porque es la razón por la que muchos se salen de las comunidades, porque van a buscar ese trabajo, hay que encontrarse, hay que ser algo. Es precisamente que solamente eres, en tanto eres una mano laboral, pero en tanto también puedes rellenar un formulario en donde te preguntan eres hombre o eres mujer, pero no hay cabida para otra identidad.
Claro.
Si es complicado y es bastante complejo, pues.
Sí, interesante. Este análisis que realizas, evidentemente no es lo mismo vivir en comunidad o como lo podrían decir, la precarización que de pronto tienen desde afuera, decir hay pobres personas que viven en comunidad, cuando en realidad quienes son dueños en esa tierra pues son las personas que están ahí, ¿no?
Para realmente, como dice, acá no eres dueño ni donde duermes, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en la casa, mi padre, que era el entrenador del equipo de béisbol, entonces yo iba a, nunca fue béisbol, pero yo siempre iba, y era el hijo del señor Lucas que entrenaba el equipo de béisbol. Entonces eso, de una u otra manera, yo creo que aun cuando alguien tuviera un impulso, porque nunca fui blanco de eso, pero aun cuando alguien tuviera un impulso de ofenderme, de discriminarme, de cualquier otra cosa, yo creo que antes pesaba la imagen de mi papá, pues, ¿no? Que era el entrenador del equipo de béisbol.
Claro, sí, eso es.
Y lo mismo con más que mi mamá, pues, que es una mujer que hasta la fecha sigue trabajando la tierra, va al mercado, va al terreno, contrata a un trabajador, dos trabajadores, y hace lo que ella les pide que hagan, y es la, para algunos, es la idea de la patrona, ¿no? Pero entonces yo creo que todo eso influyó, pues, para que yo también sea visto, porque está todo ese peso y esa tradición familiar.
Claro, una historia ahí detrás de que conocieron a otras familias y demás. Y ya para terminar, Lucas, hay muchas personas, evidentemente, este programa llega a comunidades, radios comunitarias, hay muchas personas en comunidades, no solo en la región del Istmo, sino en todas las regiones, en Oaxaca, en el estado también, comunidades rurales e indígenas, en las que hay muchas personas que se identifican de alguna manera con todas estas expresiones que tienen ahora otra manera de nombrarse. ¿Qué podrías decirles a estas personas que quizá no tengan esta apertura dentro de sus espacios, dentro de sus comunidades, o que no se atrevan a decirlo, que hay algún miedo, resistencia para que puedan decir yo estoy? ¿Qué podrías decirles?
Sí, yo creo que el lugar que uno se gana es precisamente... No quiero decir que uno se esté bien o que está mal, pero yo creo que el reconocimiento que uno se gana dentro de su comunidad es en función de cómo te desempeñas resolviendo las necesidades. Es decir, cómo respondes a las tareas que te adjudican o que asumes o que puedes, o a las que mismo uno se inventa, pues, ¿no? Porque a veces hay actividades que no están construidas o programadas dentro de la dinámica de la comunidad y uno tiene una respuesta para resolverla.
Claro.
Y en función de eso yo creo que ocupa uno un lugar de reconocimiento.
Uh-huh.
Y lo digo porque yo, cuando tenía 15 años, me convertí en instructor comunitario y fui a dar mi servicio a una comunidad que se llama Cerro Caballo, en el municipio de Santa María, Colotepec, en el distrito Pochutla. Y entonces yo me doy cuenta que en esa condición de que en función de que yo les adornaba las enramadas de las cajitas ahí de la jereque, empecé a tener un reconocimiento pues en la comunidad, lejos de que yo era el maestro, y incluso se difuminó la idea de que yo era el maestro. Era el maestro en tanto estaba en el salón, pero una vez que salía del salón me convertí en alguien de la comunidad, y eso era en función de cómo yo me integraba a la comunidad, cómo me integraba y cómo ayudaba y cómo colaboraba y cómo resolvía, y a función de eso nunca nadie me cuestionó, me estigmatizó, me reprochó o sentí una mirada de desprecio, pues, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, es que involucrarse en la vida de su comunidad, reconocer que han nacido en su comunidad, vivir con su comunidad, porque también es verdad que a veces nos gana la idea del ego, y entonces queremos sobreponer nuestros intereses sobre las actividades de la comunidad. A veces nos gana y entonces entramos en una pugna deliberada y abierta con lo que se hace en comunidad. Y yo creo que en la medida en que uno pueda respetar esos espacios de uso común de la comunidad, yo creo que el espacio de la vida privada, uno empieza a tener un reconocimiento y un respeto de los otros para con la vida privada de uno. Porque al final de cuentas, aun cuando se habla de heteronormatividad, la sexualidad y se vive en una manera íntima, de una manera privada, pues, ¿no? Que seas hombre, mujer, sí, o seas hombre, mujer, trans, o seas mucho, o sea cualquier otro, pues.
Las poblaciones de la diversidad sexual y de género en México aún están expuestas a diversas violencias que colocan al país en el segundo lugar, solo por debajo de Brasil, en el número de personas LGBTI asesinadas durante el periodo 2013-2018, con 473 casos, según datos de la asociación civil Letra S. Por otro lado, según la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, en DOSIG 2018, existen múltiples formas de discriminación en los ámbitos laboral, escolar, familiar, además de en espacios públicos y privados. Las mujeres trans son la población mayormente violentada. De 2007 a 2018 fueron asesinadas 485 mujeres trans en México, 19 casos ocurrieron en Oaxaca. Por ello, el 26 de junio pasado se presentó de manera virtual el libro Oaxaca Trans, editado por Consorcio Oaxaca, colectivo Pez en el Árbol y Culturas Diversas, como una manera de visibilizar las identidades trans que habitan dentro del territorio oaxaqueño. Vamos a escuchar un fragmento de la presentación a cargo de Nayeli Tello y su servidor Daniel Niscup. La publicación la pueden descargar libremente a través de la página de Consorcio Oaxaca.
Pues la intención de esta publicación, que empezó desde el año pasado, más bien con una inquietud, que voy a decirlo, ¿no? En realidad nació de Nayeli, que tenía la inquietud como de darle espacio también, de dar espacio para estas voces, ¿no? Eso que ha trabajado también ella, que luego ha integrado a más personas en esta cuestión del mundo editorial y de los libros, y de los libros que extrañamos, que huelen, que ahorita todo es tan virtual. Oaxaca es un estado que, como sabemos, es muy amplio en diversidad cultural, en diversidad de lenguas, en diversidad humana, en diversidad sexual también. Y bueno, juntar realmente a personas de diferentes espacios, de diferentes regiones, a través de las redes puede sonar un poco más sencillo, pero a la vez no lo es, ¿no? Porque de hecho, el ser visible, el poder tener la oportunidad de decir yo soy en cualquier lugar, no solo Oaxaca, pues no es para todas las personas, ¿no? Y creo que por eso decidimos presentar esta publicación este día, en general en este junio, que es como llamado el mes del orgullo, o como repito de nuevo cuando dijo Lucas hace unos días en el conversatorio pasado con Pez en el Surco y demás, que el mes de la dignidad más que del orgullo, ¿no? El mes en el que somos dignos de ser quienes somos, tenemos esa dignidad y la frente en alto de decir, pues yo soy trans, o bueno, dependiendo de cada identidad, cómo se identifique. En este caso yo lo digo claramente, yo soy trans, y me siento digno de serlo, ¿no? Como creo que también esta publicación tiene a personas trans que son muy dignas de ser quienes son, que se sienten muy dignas, y que también hay la primera parte que es con mujeres trans, que hay que decirlo, en esta ocasión son dos mujeres trans quienes están, y cuatro hombres trans que estamos contando nuestra historia de vida, por así decirlo de alguna manera. Lo que podría llegar a decir que es una cuota de género un poco extraña, ¿no? En este ámbito, pero curiosamente dentro del asunto trans, dentro de este tema, son un poco más visibles visibles siempre las mujeres trans. Los hombres a veces tendemos a no vernos, no sé, hay muchas razones por las que podríamos llegar a decir por qué no. No las vamos a decir ahorita todas, pero creo que a veces es un poco cómodo entrar a este mundo con barba y entrar a este mundo pudiendo caminar en la calle de noche sin que te puedan decir nada, ¿no? Bueno, más o menos porque México es un poco difícil en cuestiones de violencia, ¿no? Y bueno, por otro lado, después les decía, tiene otros testimonios de otras tres hombres trans, que son José Lunardo, Jonathan y Josiel. Y bueno, se incluye un cuarto que es el mío, pero esta ya fue una publicación pasada de hace, no recuerdo si fue en 2015, me parece, que fue un Voces de la Valentía, que fue una publicación de Consorcio Oaxaca de aquel entonces. Y en ese, esa fue una entrevista que realizó Sara Mobius. Y al final se recolecta también una parte muy importante que poco se ha hablado cuando hablamos de diversidad. Se hablamos mucho desde nosotras, desde nosotros, desde nosotres, desde nuestro sentir, desde nuestras vivencias, nuestras opresiones, nuestros miedos, y poco se habla de las personas que nos acompañan, las personas que transicionan con nosotras, con nosotros, y poco hablan esas personas también desde su propia voz, desde cómo viven estas transiciones, ¿no? Y en ese caso tenemos a través de una entrevista que hizo Nayeli de Mary y Javi, pues Mary que es pareja de Javi, bueno, ya nos comentará más adelante. Entonces, ¿cómo ha sido esta vivencia, no? Y en mi caso me tocó la fortuna de entrevistar a quien ahora es mi comadre, Iracema, quien es acompañante, mamá de Alondra. Entonces, fue una muy importante para mí porque nos habla de otra generación también de personas trans, que no era lo mismo decir a los 30 empezar mi transición, Alondra antes de los 20, y así poco a poco comenzamos a hablar ya de infancias trans y justo, ¿no? Yo hubiera querido que a los 5 años me hubieran hecho caso cuando decía yo de grande, voy a ser hombrecito, ¿no? Entonces, pero creo que estos espacios como esta publicación, que lo que pretende ser es justamente eso, abrir otras posibilidades a otras personas que quizá en este momento no lo pueden decir, no lo pueden escribir, e incluso, lamentablemente todavía incluso no lo pueden reconocer a sí mismos, ¿no? Entonces, a sí mismas. Entonces creo que eso es la publicación y pues de todo corazón, creo de las personas que están, ya lo dirá cada quien, ¿no? De quienes han colaborado en este proyecto, creo que de todo corazón es eso, ¿no? Tratar de abrir caminos para hacer de este mundo un lugar más, pues más habitable.
Muchas gracias, Nis, y bueno, decir que para nosotras en Consorcio Oaxaca, la presencia de Daniel Niscup, ¿no? En algún momento como parte del equipo también nos aperturó, digamos, un entendimiento, una sensibilidad, una afectividad también hacia las personas trans, ¿no? Y nos llevó a cuestionarnos muchas cosas a nosotras mismas como una organización feminista, ¿no? Y también ir intentando, o más bien rupturar, digamos, que creo que ha sido una de las apuestas del feminismo también, esta idea holista, ¿no? De la definición del género, ¿no? Y del sexo, pues. Entonces, nosotras por eso tenemos también un interés político, digamos, en visibilizar, en acompañar, ¿no? En escuchar sobre todo las experiencias de vida de todos ustedes. La idea de que se cuenten en el libro las historias de vida, pues lo que intenta es eso, ¿no? Es llegar a un sector, a distintos sectores sociales, y decir que aquí están las personas trans que tienen una valentía que a mí en lo personal pues me parece muy profunda y muy admirable también.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.